Bienvenidos al espacio Identidad desde Uruguay, una vez más, como cada 15 días, y en esta ocasión volvemos a tener en el teléfono a David Malaguani. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, siempre es un placer recibirte y siempre con temas de gran calado, como me decías antes, apuntando cada vez más alto, David. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene relación con la filosofía del derecho, como me contabas, y en concreto con un autor que todos ustedes conocen porque brilla con luz propia, es uno de los pensadores más lúcidos del mundo moderno, es Walter Benjamin.
Ahí está. Bueno, vamos a hablar centrados en Walter Benjamin, la forma de escribir de él era muy difícil de desentrañar, vamos a recurrir a otros autores que lo han interpretado. Uh-huh. y centrados en su estudio crítico sobre la violencia. Unas palabras de Benjamin, ¿no? Porque la gente no tiene por qué saber quién era, ¿no?
No, claro, también es posible.
Era un judío alemán que nació en 1882 y murió en 1940, se suicidó tratando de cruzar a España. ¿Está? Uh-huh.
Precisamente.
Una vida de él muy kafkiana. Muy kafkiana la vida de él, como la vida de muchos en esos años, al punto que Hannah Arendt hace un paralelismo entre Kafka y Walter Benjamin. Hannah Arendt es muy crítica con Benjamin, pese a que lo conocía y trató con él. Cuando Hannah Arendt escribe su comentario sobre Benjamin, dice: yo no entiendo por qué el mundo tiene esa fascinación póstuma, porque la fascinación sobre Benjamin acaeció a partir de la década del 50, él ya había, hacía más de 10 años que se había suicidado tratando de cruzar a España, como judío que quería sobrevivir a lo que se venía. Uh-huh. ¿Y sabes lo que dice Bertolt Brecht, que era muy amigo de él, ambos comunistas, ¿no? Tanto Walter Benjamin como Bertolt Brecht? Dice: bueno, si tú tenés esa... mezclás un pensamiento científico, como presuntamente es el comunismo, con el judaísmo. Y eso me resulta intolerable. Vamos a centrarnos, porque tampoco sobra el tiempo, en el estudio crítico de la violencia. Dice Benjamin que hay varias tres tipos de violencia. Él descubre, aclaramos que lo que él llama violencia, nosotros, la gente de habla hispana, lo traducimos como violencia, pero en la palabra que usa es Gewalt, ¿tá? Que Gewalt puede traducirse de otra forma, como autoridad, violencia del Estado. Ajá. Algo así.
Sí, es un término más.
Dice que hay tres violencias. Uh-huh. La primera, que es la que él sella, porque él es un místico, él es creyente, Benjamin, y es místico, pero no es religioso, ¿verdad? Uh-huh. Él dice que, bueno, que la violencia que podría parecerse a violencia justa es la divina, ¿tá? Empiezo por el final, por lo más alejado del derecho, que es un pensamiento metafísico. Es decir, la violencia que más se parece a la justicia es la violencia divina. Incluso él refiere en el artículo, en el estudio crítico sobre la violencia, a ese pasaje que, mirá que yo estoy en ambientes religiosos, ¿no? O sea, porque yo soy una persona incomprensible. Si me psicoanalizase, creo que el psicoanalista renunciaría, pues no, ¿dónde me encasilla a mí, no? Voy y vengo, hoy a la tardecita estudios talmúdicos en una escuela religiosa, la tarde de hoy, ¿no?
Sí.
Pero al principio de la tarde, con Mauricio Cieliniek, que es ateo y es el una reunión con... ¿tá? Bueno,
estás decía a todo,
que, el episodio de Korach, sí. Ese donde Korach dice, yo tengo el derecho, le dice a Moisés, yo soy el que tengo que encargarme de los oficios religiosos, porque soy el que tengo el derecho, soy el Levi, ¿verdad?
Sí.
Y Moisés dice no, y Dios dice no, y a Korach y a toda su estirpe se los trae a la tierra. Un episodio que está en la Biblia, que ni el religioso más religioso te lo puede interpretar. Es de los episodios más enigmáticos de la Biblia. Uh-huh.
Sí.
Esa es una muestra de violencia divina, dice Walter Benjamin. Pero dejamos un poco el misticismo, lo dejamos así apartadito, pero ya lo vamos a sacar. Tenemos otras dos violencias, que es la violencia fundadora del derecho. ¿Está? Y entonces saltamos a Derrida, a otro filósofo judío, Jacques Derrida. Uh-huh. Nació en 1930 en Argelia, fallece en el 2004 en París. Otro judío enigmático, Derrida. Derrida, interpretando este estudio crítico sobre la violencia de Benjamin en su libro Fuerza de Ley, voy a decir ya la conclusión de Derrida, ¿no? Porque una maravillosa compañera de trabajo que se llama Beatriz Bugallo siempre me dice, mirá, esto no son novelas, no dejes lo mejor para... Hablando de los artículos de derecho, ¿no? No dejes lo mejor para el final, que no es una novela. Vos decís ya lo que querés decir.
Claro.
El derecho se funda en mística. O sea, hay una mística, hay una mística, un mito que justifica el derecho. ¿Está? Entonces, vamos a ver lo que dice Derrida. Derrida dice, tú avísame cuando más o menos estamos en tiempo y cortamos, sí. y dejamos para de repente para otra charla. ¿Está?
Claro, claro, no te preocupes, David, hay tiempo.
Dice... hay dos momentos, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de los estados-nación o el acto instituyente de una primera constitución. Dice, mira lo que dice, todos los estados se fundan en una situación que se puede llamar revolucionaria. Cuando se inaugura un nuevo derecho, se lo hace siempre con violencia, tal vez con matanzas, tal vez con expulsiones, tal vez con deportaciones. Sí. Y eso dice Derrida, en mayor o menor medida pasa en toda la fundación de los estados.
Sí, perdona, David, por ejemplo, sí.
De donde él estaba hablando, que él estaba hablando en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos, o muy lejos. La operación de fundar, inaugurar, ¿verdad?, se hace con fuerza. Esa es la violencia fundadora de la que habla Benjamin.
Claro. Por ejemplo,
y
David,
sí. Viene la segunda violencia, que es la violencia conservadora. La violencia conservadora es el monopolio de la fuerza pública por el derecho. Es el derecho que crea la revolución o el nuevo orden, y ya la fuerza se va a decir, no, vamos a mantener el nuevo orden a través de la ley. La ley solo puede aplicarse, dice Derrida, con autoridad. ¿Verdad? Uh-huh. Dice Derrida, citando a Pascal, la justicia sin la fuerza es impotente. No podemos aplicar justicia si no hay fuerza atrás. La fuerza sin la justicia es tiránica.
Claro.
Por lo tanto, dado que es imposible hacer que lo fuerte sea justo, tratamos de que lo fuerte sea justo. Y... ¿cómo hacemos que lo fuerte sea justo? A través de, dirían estos autores, Derrida y Benjamin, de un pensamiento mítico sobre la revolución. ¿Está? Entonces tenemos, vamos a ejemplificar, ¿no? Pues nos fuimos muy alto, ya estamos, ¿no? La gente dice, no. Esto está en otro idioma. Vamos a tratar de ejemplificar. ¿sá? Todos los el mito de los países donde yo nací, ¿cuál es? Precisamente la emancipación de España.
Claro.
¿Sá? La violencia que se ejerció fundadora del Estado en el mito, mito como sinónimo de justificación, estaba en la emancipación de España. Y otro mito fundador, que en la Gran Depresión de principio de la década pasada nos arrepentimos, ¿no? Pero un principio que decía, qué bueno ser independientes, ¿no? Se partía de la base, qué bueno que los estados sean independientes de un poder que nos oprimía, ¿verdad? Ahí estuvo justificada la violencia. Pero después que la violencia triunfó, se transforma en derecho. Es decir, bueno, estas son nuestras leyes. Quien no las cumple, se le va a aplicar la coercibilidad, que es el fundamento del imperio de la ley. No la legitimidad, la coercibilidad. China no tiene leyes legítimas. Tiene leyes legítimas según el propio orden que creó la revolución, o Cuba, ¿tá? O los estados islámicos. Bueno, esa es la violencia, la coercibilidad conservadora del derecho.
Chip,
ahí está básicamente los tres juegos del estudio crítico sobre la violencia de Benjamin.
Oye, David,
y para terminar, porque presumo que se nos acaba el tiempo.
Cuéntame.
Vamos a decir unas palabras de un... dice Wikipedia, no lo puedo verificar, pero dice Wikipedia que era, por lo menos étnicamente, judío, Hans Kelsen. Cuando entras a la Facultad de Derecho, o por lo menos yo en la década del 80, cuando entras a la Facultad de Derecho, Hans Kelsen es como la máxima autoridad teórica del derecho. Pero la teoría que se nos explica de Kelsen termina en algo que no se analiza, que es la norma hipotética fundamental. Esa norma hipotética fundamental solo la podemos entender cuando hablamos de lo que habíamos hablado de Benjamin, de la revolución triunfante que impuso cómo van a ser las normas legítimas a partir de ahora. Pero para no ahondar tan profundamente, Hans Kelsen habla de derecho y justicia. Dice así: la justicia como valor absoluto es una idea irracional. Lo voy a decir fuerte porque cuando yo hago estos juegos de palabra se quejan los oyentes que no se escuchó bien. Irracional, no racional. La justicia, un valor irracional. Yo sé que van a venir un ejército de jueces y de juristas y de legisladores a golpearme, a pegarme, como si me tratase de un jugador uruguayo en el Mundial, ¿no? Que hacemos calentar a un pueblo. Dice que la justicia no existe, Hans Kelsen. Dice, es una ilusión. Una de las ilusiones eternas del hombre que tiene por objeto satisfacer la constante necesidad de justificar sus actos. Y ejemplifica en otra parte. El hombre, como en el reino animal, del cual no se diferencia mucho, dice Kelsen, el pez gordo se come al pez chico, como igual que en el reino animal. Pero hay una diferencia entre el animal llamado hombre y el resto de los animales. Que el hombre, cuando se come al pez chico, precisa justificar por qué se lo comió y hacer toda una teoría que lo justifique. Dice entonces, la justicia es ajena del derecho formando parte de la religión y la metafísica. Ninguna solución es justa o injusta de por sí, sino teniendo en cuenta sus circunstancias. La justicia como valor absoluto no es una cuestión del más acá, sino del más allá. desde el punto de vista del conocimiento racional, no existe más que intereses humanos y, por tanto, conflictos entre estos. La solución de los mismos solo puede encontrarse satisfaciendo un interés en detrimento del otro o mediante un compromiso entre los intereses en pugna. Y ahora, como dije, vuelvo a la metafísica, ¿no? O sea, la metafísica que yo conozco, que es la religión judía. Y no, nuestro texto máximo de Código de la Vida de los judíos, que es el Talmud, dice que la... Esto, yo estaba en el despacho de un juez muy prestigioso, y como de arranques soy místico y de arranques soy jurista, le dije, ¿sabe que el máximo texto de la vida judía dice que la justicia es secundaria? Que el principal, la principal búsqueda es tres letras. A ver, Jordi, si las adivinas.
Tres letras.
La principal meta es la paz.
Ajá.
La solución pacífica.
Claro.
No la justa.
¿Ah? Sí, 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 sí.
Este, y esa es la finalización en este breve tiempo.
Sí, ¿no, David? Ha sido fantástico. Yo, ha habido un momento que realmente quería comentarte una cosa. Cuando me has hablado de, bueno, estos puntos, esta violencia fundadora del derecho, a la que sigue una violencia conservadora, quería preguntarte por el caso de los Estados Unidos, que, como sabemos, tiene unas leyes particulares en cuanto a la capacidad que da a sus ciudadanos para ejercer la violencia en determinados contextos. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Por ejemplo, el uso de armas y esa...
Ahí está.
Claro, yo quería preguntarte por ese caso concreto.
Porque es el mito fundador. O sea, cómo es fascinante el tema de cómo los mitos fundadores... ejercen influencia sobre el ser de cada país. El mito fundador de Estados Unidos, por lo menos de un partido, ¿no? Que es el republicano, es la libertad individual a rajatablas. Uh-huh. Y dentro de la libertad individual, evidentemente, está la libertad de portar armas. ¿Me entendés?
Claro, claro, que este procede...
Por eso la cultura del oeste, la cultura del sheriff. Uh-huh. ¿Me entendés?
Claro, claro. Ese es lo que te quería comentar, ¿no? Es un sí. Mito fundacional de cómo la conquista del oeste, es la conquista, ¿no?
El otro artículo, porque este es mi último artículo, el menos exitoso que he escrito, por lo menos en mi publicación en Diario Judío, sí. Que es donde los preestreno. Yo los preestreno en Diario Judío y después van a la edición impresa de Identidad.
Ajá.
Es un procedimiento semi-místico, soy una persona muy mística, ¿no? Y es el menos leído, pero capaz que a través de ustedes pasa a ser el más leído, ¿no?
Ah, bien, bien.
Pero el anterior, que habla de judaísmo, ¿está? Uh-huh. Y habla de la Revolución Americana, y cómo un... que yo creo que no lo conté en la charla anterior, como un abogado judío amigo de Abraham Lincoln, ¿está? Que tenía hijos en el sur y un hijo en el norte, ¿verdad? Y que estaba desarrollando, se llamaba Abraham Jonás, y estaba desarrollando su carrera política en el Partido Republicano en el norte, pero tenía 9 hijos en el sur. Y los 9 hijos en el sur le avisan a Abraham Jonás que en el sur había un plan para matar a Abraham Lincoln. Entonces Abraham Jonás le avisa a Abraham Lincoln y él asume en unas medidas de seguridad que no eran propias del siglo XIX. Y entonces una periodista jovencísima, mucho más joven, 10 años menos que yo, de The Forward, dice, van a decir de estos judíos que del sur favorecieron a su familia y perjudicaron al sur, que tuvieron una lealtad que no era acorde con su nación, que era el sur, ¿está? Y dice, Dara Horn se llama la periodista. Dice, ¿sabe lo que pasa? El mito fundacional de Estados Unidos en la guerra de secesión es que la historia empezaba ahí. Pero el mito fundacional de los judíos es que el pueblo judío nació hace más de 2.000 años, perdón, no te sé decir exacto, vamos a decir 3.000, 4.000 años en el pacto del Sinaí. ¿Está? Sí. Y que esa pelea entre norte y sur para los judíos que estaban en un bando y en el otro era una cuestión circunstancial en la larga historia del pueblo judío. ¿Está? Por eso, dice Dara Horn, los judíos en el ejército del norte, en las Pascuas, le permitieron celebrar la Pascua judía a los prisioneros judíos del sur, ¿verdad? Y los atendían y les hacían favores. Y vamos a hacer una promesa, vamos a hacer un juego, vamos a ver si esto lo aplicamos a la fundación del Estado de Israel.
Ahí.
Para la próxima charla.
Eso te iba a decir, eso lo dejamos ya para el próximo programa.
Para la próxima charla. Porque aparte no está muy elaborada, tengo que pensar.
Claro,
tengo
vale.
Aplicar estos días.
Te damos
a ganarme
tiempo.
Enemigos, a que me maten. ¿No?
Bueno, ya.
Pero bueno, está. Digo,
no.
En definitiva, ¿qué hubo en 1948?
Claro, por supuesto.
Una violencia fundadora.
Una violencia fundadora, efectivamente, de esas de las que hemos hablado. Así como cuando me comentabas de la violencia fundadora, David, yo pensaba en el estado, en uno de los primeros estados modernos, como fue el estado creado por los reyes católicos aquí en España, pues una de sus primeras decisiones fue expulsar a los judíos, ¿no? Y esa violencia fundadora de la que hablas, ¿no?
Sí.
Muy bien, David, pues
con estos temas, ¿qué hay que contarle a la audiencia, ¿no? Que antes de salir al aire estábamos hablando del presidente uruguayo Mujica,
sí,
y de lo antioccidental que él era.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y estos temas son tan antioccidental, ¿no? ¿Verdad? O sea, es hacernos caer todos los parámetros que la democracia es. La legitimidad de todo lo que acontece, ¿no? Y esto dice, ¿no? La democracia simplemente es el sistema que instauró la revolución vencedora.
Claro, sí, los aliados.
¿Me entendés? Y en un mundo que está saliendo de la democracia en el éxito económico a través de China, ¿no?
Totalmente.
Y en cantidad de población.
¿Quién sabe,
¿no? Si la democracia va a ser el último sistema que va a tener Occidente o la necesidad lo va a llevar a otro sistema.
Pues nada, ahí nos quedamos, pero de todas maneras, David, te emplazamos dentro de 2 semanas o bien cuando
con
puedas.
Con muchísimo gusto. No me va a tocar a mí.
Vais a turnaros.
Yendo de a poquito distintos columnistas de identidad. Bueno. Pero ya me va a tocar, si Dios quiere.
Claro que sí.
Y aunque no le guste a nuestro director de identidad, que es ateo, que yo diga, si Dios quiere.
Bueno, no te preocupes. Eso no será ningún problema. David, muchísimas gracias. Gracias por este fantástico programa. De verdad, muy interesante,
dale,
y también
saludo.
Lo pasamos muy
chao,
bien.
Chao.
Chao.